Debates en Libertad, con Javier Somano.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a los oyentes de Es Radio y a los telespectadores de Libertad Digital de Televisión. Este programa de hoy no podrá consultarse por los cauces habituales en Cuba, porque allí no se puede consultar Libertad Digital, ni todos los vídeos y todas las informaciones que tenemos en Internet. En el resto del mundo sí se pueden consultar. Sospechamos que es porque algo tenemos en el nombre de esta empresa que no les gusta demasiado. De todas formas, también sabemos, ustedes y nosotros, que hay muchos otros cauces por los que al final llega el mensaje, y esta noche queremos que llegue un mensaje doble, queremos que llegue un mensaje de denuncia contra la tiranía castrista y un mensaje de apoyo a la disidencia. Y como siempre, vamos a intentar aprender. Hay una frase que se ha escuchado mucho estos días y se ha visto escrita: Orlando Zapata Tamayo ha sido asesinado. Pues es la frase más repetida por los que de verdad conocen lo que sucede en esa isla, prisión, llamada Cuba. Luego ha habido muchos otros mensajes, pero yo esta noche no voy a perder demasiado el tiempo en los otros mensajes que ha habido sobre esa premisa de que Orlando Zapata Tamayo ha sido asesinado. Tenemos la pretensión de articular el debate de esta noche. Si quedan dudas sobre lo que significa Cuba, que no tendrían que quedar demasiadas, pero por si acaso quedan, las vamos a intentar despejar esta noche. Yo creo que las vamos a despejar. Y además, corre prisa despejarlas, porque sigue habiendo peligro de muchas vidas todos los días. También habrán escuchado ustedes muchas cosas que se dicen en estos días y que se venían diciendo de antes. En Libertad Digital no las habrán escuchado nunca, porque desde el año 2000, y vamos a cumplir 10 años, siempre hemos defendido la causa de la libertad de los cubanos. Siempre, y entre nuestros fundadores, uno de nuestros fundadores, Alberto Recarte, lo tiene también clarísimo, aunque no haya podido estar aquí esta noche. Insisto, habrán escuchado cosas como que en Cuba no hay presos políticos. Son enemigos de la patria, traidores y algunos atreven a decir terroristas. Habrán escuchado también decir todavía aquí en España que por encima de todo Cuba es un ejemplo de sanidad pública, de escolarización infantil. Todo eso lo habrán escuchado decir. También que la culpa de todo lo malo que sucede en Cuba la tienen los Estados Unidos y en buena parte Europa, por eso que llaman el bloqueo. Y habrán escuchado también decir incluso que la Constitución cubana permite a los ciudadanos promover leyes. ¿Lo habrán escuchado decir? Bueno, evidentemente no les tengo que decir a ustedes que no se crean absolutamente nada, pero bueno, esta noche vamos a profundizar en algunas de esas cosas. De todas formas, nosotros, por Orlando Zapata Tamayo, que en paz descanse, por Guillermo Fariñas y todos los que al lado suyo están en estos momentos en huelga de hambre, por los más de 400 presos políticos que hay, por la disidencia, esté donde esté, tenemos el firme propósito esta noche, yo al menos, de aprender lo máximo sobre Cuba por parte de los que de verdad conocen lo que allí sucede, y hombre, en la medida de nuestras posibilidades y hasta donde podamos llegar, pues alentar esa disidencia, contribuir a la denuncia y, en definitiva, apoyar la libertad en Cuba. Yo creo que vamos a aprender muchas cosas. Nuestros invitados de esta noche: Guillermo Cortázar, presidente de la Fundación Hispano-Cubana. Muy buenas noches.
Muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí.
Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ver si llegamos a donde tenemos que llegar. A Cuba no sé si llegaremos. Bueno, a muchos cubanos espero que sí.
Pero no tardará mucho. No,
bueno, bien, empezamos con optimismo, eso es bueno. Gracias, Guillermo. Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano de Liberación, hermano de Osvaldo Payá. Yo quiero que esta noche también pues profundicemos en aquello que se llamaba Proyecto Varela, y sobre todo en algunas respuestas que se dieron por parte de la dictadura de lo que significaba ese proyecto, que al fin y al cabo leía la Constitución cubana, ¿no?
Sí, sí. Bueno, buenas noches a todos, gracias por la invitación, y hablaremos de eso porque varios de los que estamos aquí conocemos el tema, ¿no?
Lo conocen bien. Muchas gracias por estar, Carlos. José Gabriel Ramón Castillo, disidente cubano y miembro de la Fundación Hispano-Cubana, Pepín. ¿Te podemos llamar?
Sí, cómo no. Me gusta así, Javier, porque a veces como se cambia mi nombre, mi apellido por el nombre, porque soy de apellido Ramón, Pues es mejor que sea Pepín, le decía yo hace unos días a César Vidal en su Ajá. programa sobre este tema. Y pues bueno, que me encuentro aquí al lado del presidente de la Fundación, Guillermo Cortázar, de que no está lejano el día. En el 99 usted estuvo en Cuba, yo me recuerdo. No pude asistir ese día a la casa de Raúl Rivero porque yo estaba en la planta, como decía, informando, manteniendo la información. Fue cuando la cumbre iberoamericana. Y creo que los días también se acercan, sí. Guillermo, para poder regresar a Cuba y estar y vivir en libertad.
No hay mal que mil años sube, ¿no?
Rico. Pues me encanta empezar el programa con este optimismo. Muchas gracias, Pepín, por estar esta noche con nosotros. Y Omar Pernet Hernández, disidente cubano, que yo digo aquí, condenada a 25 años, ¿cuántos años cumplió?
22
años.
Y 8 meses. Pero lo cumplí esporádicamente en 4 causas.
En 4 causas,
cuatro causas,
que ya nos explicarán qué consistían esas causas, porque el Código Penal es también digno de estudio.
El Código Penal cubano es casi que podemos decir que es mejor para destruir.
Desde luego que sí.
Es el mejor para destruir.
Pues nos ayudarán esta noche, porque yo he leído algunas cosas y desde luego, alguno dice, es muy objetivo el Código Penal cubano, es muy objetivo, está hecho efectivamente para destruir. Bueno, pues estos son nuestros invitados, así que no se pierdan nada. Nosotros vamos a la redacción para que Luis Fernando Quintero nos recuerde pues ese final trágico, que para muchos es un punto de partida y quizá este optimismo que hay aquí se debe en parte a la desgracia con la que terminó Zapata. Luis Fernando Quintero, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas noches. Buenas noches también y muchas gracias por venir a todos nuestros invitados del programa de hoy. Y bueno, con el resumen que os traigo en esta ocasión, lo que trato es de hacer un pequeño repaso de los últimos días de Orlando Zapata como disidente en la isla prisión en Cuba y, por qué no, también las reacciones que desde España ocasionó su muerte.
20 de marzo de 2003, primavera negra en Cuba. La represión castrista encarcela a Orlando Zapata. Tenía 36 años, los mismos que le cayeron de pena. Era albañil y plomero. Su único delito, querer ser libre. El mismo que los otros 74 disidentes encarcelados en aquella primavera. 2 de diciembre de 2009, después de varios cambios de presidio, Orlando Zapata inicia una huelga de hambre. 19 de febrero de 2010, Reina Tamayo, madre de Orlando, denunciaba que el régimen castrista no le permitía estar con su hijo moribundo por la huelga de hambre. 23 de febrero de 2010, Orlando Zapata fallecía después de que la represión castrista le aplicara medidas como dejarle 18 días sin agua. 24 de febrero de 2010, solo un día después de la muerte de Zapata, la represión se recrudecía en Cuba. Detuvieron a 25 personas y a otras tantas las retuvieron en sus casas. Castro acusaba a Estados Unidos de la muerte de Zapata. 24 de febrero de 2010. Zapatero evita referirse al disidente en un acto público y no condena al castrismo. El Congreso de los Diputados en España tampoco condena explícitamente el régimen castrista tras la muerte de Zapata. Todos los partidos firmaron una declaración donde se evita la condena de la dictadura e incluso apoya supuestas gestiones del gobierno a favor de los presos de conciencia. 25 de febrero de 2010, Vanes, el pueblo de Orlando, se prepara para acoger el sepelio por el alma del disidente. La pequeña localidad está tomada por la represión castrista. 2 de marzo de 2010, lejos de rectificar tras la muerte de Zapata, el ministro Moratinos defiende su política de cooperación con la dictadura castrista. 53 de los 75 detenidos en la Primavera Negra siguen aún en las cárceles cubanas.
Bueno, a ver si nos animamos y hacemos camisetas para sustituir a las del Che, que están tan de moda, que siguen tan de moda, y hacemos camisetas con ese rostro tan expresivo de Orlando Zapata y poniendo Cuba Libre, que no estaría nada mal, y serían igual bastante más bonitas, ¿eh? Eso es una propuesta que lanzo y que podía estar muy bien. Bueno, yo quisiera saber si esta tragedia, porque personalmente es una tragedia, aunque ya hay muchas personas que han dicho que es la única forma y que quizá morir pues puede devolver la vida a los cubanos, si ha marcado un antes y si marca un antes y un después si esto de verdad sí que puede hacer daño.
Hombre, es difícil adivinar que si es un antes o después. Esto quizás lo sepamos dentro de un año, dos años o tres años, ¿no? Lo que sí creo es que ha sido un elemento catalizador, ¿no? Y de unidad. Lo vimos en el funeral de Orlando en Santa Bárbara hace apenas cinco días, ¿no? Y yo creo que, en fin, yo que llevo dedicado por razones diversas del año 90 a estos menesteres como español, es decir, que realmente quienes tienen más la legitimidad para hablar del tema son los cubanos, ¿no? Pero, en fin, desde el punto de vista de lo que es la Fundación Hispano-Cubana, que se refiere a las relaciones entre España y Cuba, llevo ya muchos años, he de decir que noto una inflexión extraordinaria entre la posición de los medios y la opinión pública del año 90 aquí. Estamos hablando de 20 años y es impresionante. Es decir, que hace 20 años o no era un issue, no era un tema de debate, es decir, que esto estaba bien y lo otro estaba mal, y los que nos dedicábamos a denunciar aquello éramos tipos un poco estrafalarios o abiertamente de extrema derecha.
Sí, sí.
En fin, aunque yo venía de la izquierda, no entiendo yo por qué. Pero en fin, yo no tenía ningún complejo. Yo, a mí no me gustaban las dictaduras, y lo mismo que no me gustaba la de Franco, no me gustaba la de Castro. Lo que no entiendo yo es cómo a la gente supuestamente de izquierda, si no le gustaba la de Franco...
Sí, pero ¿dónde estaban?
Pues estaban bajo las piedras o no sé. Pero, por lo menos estos no estaban en ningún sitio, ¿no?
Eso me refiero.
Y sin embargo, no tienen, es que en el fondo es que no tienen sensibilidad moral de lo que es un ser humano sin libertad, ¿no? Y bueno, yo creo que, en definitiva, respondiendo un poco a tu pregunta, yo creo que es difícil decir si es un elemento catalizador o va a ser lo de Guillermo Fariñas o un momento, un levantamiento popular en Cuba, pero lo que sí es cierto es que esta muerte ha habido decenas de miles, a lo mejor cientos de miles de muertos en el estrecho, en el canal, en los intentos de huida y tal, de muertos anónimos.
Sí.
Que han caído ahí devorados por los tiburones y realmente han tenido un efecto prácticamente nulo en la opinión. No nos hemos enterado en Europa de que eso ha pasado, ¿no? Sin embargo, esta muerte, siendo todas ellas igualmente dramáticas, sí, esta muerte sí que ha tenido nombres, apellidos, fotografía, circunstancias, y yo creo que en ese sentido es muy importante. No es que sea más o menos importante, ha sido más de impacto. Es decir, hay cosas extrañas en la vida política y en la historia, que un mismo acontecimiento tiene una relevancia 100,
y
sin embargo,
sí.
50 niños o 40 personas y tal, que se hunden ahí y tal, y no se entera nadie, no pasa nada, ¿no?
Bueno, sin duda que esto, yo diría que marca varios antes y varios después concatenados. Pero también hay que decirlo con cierta pena que en este caso, ya no voy a hablar de los casos anteriores porque, como me decía Omar, es el número 10 que
claro,
en huelga de hambre. El último ya fue Pedro Luis Boitel en el año 72. Pero recuerdo, porque me tocó mi humilde función de portavoz, ¿no?, distribuir y ir a la prensa cuando Orlando empezó la última de esta huelga de hambre que le lleva a la muerte. Y de verdad que echábamos en falta, salvo algunos medios como esta casa y otros, de que toda la prensa, todo se ha volcado después, cuando sistemáticamente se venía diciendo por muchos dentro y fuera, este hombre es que se va a morir porque es la única salida que le queda al maltrato constante que le están haciendo. Entonces se agradece luego todo este vuelco de información, y ese antes y después inicial es ese, de que ya no hay vuelta atrás. Ya yo creo que ha sido unánime, salvo algún que otro personaje esperpéntico, con el tema de la crítica severa al régimen en los medios de comunicación. Y ese antes y después trae como consecuencia otro en el régimen, como el hecho tan trascendental de que el Granma, por primera vez, yo creo que no lo ha hecho nunca, se atreva a hablar de que ha muerto un preso, aunque luego con todos esos manejos, todas esas
tergiversas
para negarlo, pero... para acusar. Entonces, lo que es muy triste, que de verdad que tenga que morirse alguien, cuando, como decía Guillermo, se calcula que hayan muerto 60.000 personas en el estrecho de la Florida, ha habido 10 huelgas de hambre anteriores,
sí,
ha habido maltratos, ha habido cientos, miles de fusilamientos, han habido 200.000 presos políticos. Hay una película muy famosa de un cineasta catalán cubano también, ¿no?, Néstor Almendro, que se llamaba Nadie Escuchaba, ¿no?, que hablaba de todo ese presidio anterior a este, igual de meritorio, porque todos han sufrido igual, y cómo el mundo durante casi 50 años le ha dado la espalda a Cuba. O sea, Cuba ha sufrido una de las dictaduras más largas y crueles de la historia,
sí,
y también uno de los silenciamientos más largos y crueles.
¿Silenciamiento o apoyo, Pepín, Omar?
Bueno, en este caso puede hablarse de silenciamiento cuando hay aliados naturales nuestros que no tocan el tema, obvian el tema por otros asuntos. Y complicidad con el régimen, pues son los que comparten ideológicamente la dictadura, como pueden darse casos aquí en España y en otros lugares, de Izquierda Unida, del PSOE, que yo quisiera pues aclarar con respecto a esto, que el efecto que produce. El cubano que más, yo le hablo a ellos y mi mensaje va más dirigido a estas personas del Partido Socialista Obrero Español y de Izquierda Unida, de que pensaran bien cuando apoyaban o no seguían determinado planteamiento, como ocurrió en el día de ayer con la propuesta de la Asamblea de Madrid por parte del Partido Popular, una propuesta institucional de condena al régimen cubano por la muerte de Zapata, y que lamentablemente ni Izquierda Unida ni el PSOE pues lo siguieron. Izquierda Unida puede justificarse porque casi ellos lo que quieren es establecer en España un sistema comunista.
Lo dejaron claro, ¿eh? Exacto. Dijeron modelo referencial. Se dijo
ellos están claros eso, pero el Partido Socialista Obrero Español, que ha firmado los pactos democráticos, que se ha comprometido con la democracia, que ha planteado y defiende los valores de la democracia, no lo entendemos que esté al lado o no se una a esta protesta nuestra. Por lo siguiente, que es a lo que yo me quiero referir, al efecto que esto tiene dentro de Cuba. A un efecto sencillo que ayer seguramente debe haber corrido por todos los canales de televisión en Cuba, por toda la prensa, y decir que el Partido Popular pues no se salió con la suya y que nuestros amigos, nuestros aliados y los que defienden la revolución sí lo demostraron en la Asamblea de Madrid. Y esa noticia, esa información dentro de Cuba causa un efecto a las personas. A personas que hay que verlas, que están aisladas del mundo exterior, que no reciben comunicaciones, que no tienen opciones más que la televisión cubana y los periódicos cubanos, pues interpretan de que el mundo apoya a la dictadura castrista. Y ese es el efecto negativo que causa a veces un enfrentamiento político entre dos tendencias, como el PSOE, en contra de no seguir lo que plantea la línea del Partido Popular, que en definitiva en este caso debía de haber habido una unión, o haber habido un consenso, y aunque Izquierda Unida no lo hubiera hecho, pero por lo menos dejar claro, dejar claro, mira, nosotros tenemos esta posición con respecto a Cuba. Y dejar muy claras las cosas para que el mensaje al cubano de a pie que está allí viendo las informaciones no siga creyendo que el mundo apoya la dictadura castrista. Quiero, antes que nada, dejar esto bien claro, porque es una de las cosas que lo sufren las personas e inhibe al ciudadano a hacer cualquier tipo de acción. ¿Para qué voy a hacer? ¿Para qué voy a hablar? Si mira ahora, allá en España, acaban de rechazar una propuesta de condena. ¿Cómo es posible esto? Es igual que ocurrió hace unos días en la cumbre de los países latinoamericanos, que se crea otro organismo más continental. Eso no tiene ningún sentido, una unidad ficticia que hay ahí. Y entonces Raúl Castro está allí representando a una dictadura dentro de varios países donde hay democracia, pues se ha hecho una alianza. Es una cosa que nadie entiende, y en Cuba el cubano asimila eso, ve eso como un apoyo al gobierno, como un apoyo a lo que se dice en Cuba la revolución.
Una legitimación. Omar.
Mira, buenas noches. Se hablaba de la muerte de Orlando Zapata, pero es que antes que Orlando Zapata muriera, es como comentábamos Carlos y yo, habían muerto 9 más. De esos 9 se ha mentado uno, a Pedro Luis Boitel, y los otros 8 son asesinados iguales, porque pierden la vida, pero pierden la vida por su causa. ¿Cuál es la causa que los ha conllevado a ellos a inmolarse? pues pedir democracia para Cuba, respeto a nuestros derechos y la libertad de todos los presos. Ahí ahora tenemos quizás al número 11 y después le pueden seguir 5 más que hay en huelga de hambre. Se comenta de que los disidentes en Cuba son mercenarios. Desgraciadamente. Pues de mercenario ahí no hay nada. De terrorista, como dijo Willy
Toledo,
que los disidentes en Cuba éramos mercenarios y terroristas. Los terroristas es el gobierno cubano, que es el que le tiene el terror implantado a la población. Ahí ningún disidente es terrorista porque ninguno usa armas.
Exacto.
Ni ninguno ha atacado al gobierno, ni ninguno le ha hecho un sabotaje.
Sí, Willy Toledo también reconocía que no había visitado jamás una... que había estado una vez en Cuba y jamás había visitado una cárcel. ¿Cómo son las cárceles en Cuba, Omar?
Bueno, mira, las cárceles en Cuba son bastante rigurosas. Porque las celdas son pequeñas, o al menos donde nos tenían a nosotros los presos políticos, son cárceles pequeñas, celdas pequeñas, donde tienes una cama de cemento, tienes un hueco en el piso, donde te vierte el agua, y ahí tienes que coger agua para beber, para bañarte, para fregar tu vasija, para todo. También tiene hora limitada el agua, porque te la ponen una o dos veces en el día. Si no tienes otra vasija donde recoger un poco de agua, sabes que te quedas sin agua. La tortura es el plato fuerte del día. Porque en primera, te torturan con el alimento. Te torturan con la atención médica. Y te torturan con golpe. Ese es el plato fuerte del día. Hay veces que muchos no creen que 14 o 15 hombres se puedan juntar para golpear a un solo hombre. Te hacen una fila por acá, otra por allá, y mandan al preso a cruzar por ahí
un pasillo
y lo golpean. Yo traigo aquí una imagen de dos torturados.
Sí, pues mostrarla hacia allá.
Te voy a dejar el libro, te lo voy a regalar.
Y eso, claro.
Mira, el pequeño que tiene parte del abdomen afuera es común, un preso común, no es preso político. Pero hay políticos que se dedican a actuar de forma de dar a conocer al mundo lo que sucede ahí. Y todos los políticos viven con la preocupación de qué le están haciendo al preso común. Por la sencilla razón que el preso común no tiene la voz que pueda tener un preso político. Allá adentro, nosotros no tenemos voz. Pero así, afuera, están ahora las damas de blanco.
Sí.
Antes no existían. Ahora existen las damas de blanco. Y yo digo que las damas de blanco, ellas nacieron en el 2003 cuando nos detuvieron a nosotros. Pero ya no dejan de haber más damas de blanco. Aunque suelten a los 53 que quedan ahí, van a continuar las damas de blanco.
No, no, claro, por supuesto. Al relato de Omar, que es necesario y que es un apunte nada más, pues sí, sí, este libro lo recomendaremos, por
Yo
supuesto.
Yo creo que la primera tortura es que estas personas, tus amigos, han estado presos y que son inocentes. Recuerdo cuando vinisteis que se hizo una rueda de prensa y le preguntaban a Alejandro González Raga, estabais vosotros también, claro, ¿sufriste mal trato? Bueno, le preguntaban por las condiciones y él decía, si el mayor maltrato es que yo estoy preso,
claro,
y soy inocente, porque para colmo, ninguno de estas personas, de estos presos, ya no es que no haya usado métodos violentos, sino uh-huh. que muchos lo único que han hecho es escribir, pensar e incluso hasta firmar o distribuir iniciativas que son hasta legales, como el caso del proyecto Varela y otras. Es decir, sí, que la mayor tortura, que luego evidentemente está todo lo que tú has narrado, ¿no? Y el caso de los comunes, es precisamente que estos señores estaban presos y son inocentes. Añádese a eso todos los malos tratos, añádese a eso el caso terrible de Orlando, que es que la única salida que tenía para liberarse era la muerte, porque no aguantaba más.
Hay una cosa que es llamativa en el tema del sistema penal cubano, y es lo siguiente, a mí me llama la atención desde la perspectiva española. Aquí la izquierda tiene una filosofía desde hace ya un siglo largo, muy intuitiva en favor del preso, siempre es un hay que reinsertarlo, darle beneficios penitenciarios.
Odia el delito, compadre. Odia
el delito y tal. Y siempre la izquierda es la responsable, me refiero al PSOE y a Izquierda Unida, básicamente, de un código penal y unos reglamentos penitenciarios que poco menos que el agredido y la víctima tiene que esconderse por las calles y el prisionero es un héroe, ¿no? Es una cosa
que en definitiva Guillermo promueven el crimen,
claro,
al final,
porque vamos, y le dan a los violadores y tal, con asesinato les dan permisos de fines de semana y tal, y eso es una política de la izquierda española, esa filosofía viene de la izquierda. Bueno, quizás hay algún político de derecha que sea medio tonto que haya apoyado también eso, pero básicamente desde el punto de vista filosófico es la izquierda. Y a mí lo que me llama la atención es que el sistema penitenciario cubano, y no hablemos ya en el soviético, es que, bueno, hay redención por trabajo, no hay ninguna. Es decir, tú te condenan 30 años y cumples 30 años y te dan el día último del 30 años.
Lo que es posible es que te aumenten mientras estás en prisión.
A Orlando le fueron subiendo la pena.
Que vaya aumentando.
Eso
es normal.
Y Mario Chanes cumplió 30 años justos.
No, pero el cumplimiento cruel de la totalidad de la pena, eso es una cosa que está metida ahí. Sin embargo, supuestamente es un régimen izquierdo, debería tener una preocupación de reinsertarlo, de convencerle, pero nada, sin embargo lo que hace es, como ha dicho Omar, es la destrucción del individuo. Es decir, no hay ningún concepto de facilitarle una situación tan penosa como es la ausencia de libertad, ¿no?
Tenemos que hacer una brevísima pausa, me piden la palabra y no seré yo quien le niegue la palabra a los invitados que tenemos. El Código Penal Cubano, leo aquí, que incluye un concepto que es el concepto de peligrosidad, luego me lo aclaráis si es así, que dice la tendencia de una persona a cometer crímenes demostrado por su conducta en contradicción a las normas socialistas. Entonces se dice que si la policía interpreta que hay una persona que es peligrosa, que tiene peligrosidad, pues decide o someterle a juicio, que ahora os explicaremos cómo es un juicio, o a una terapia de reeducación política, que también hay que explicar lo que es. Volvemos en un instante.
Debates en libertad con Javier Somano.
Bueno, pues ya estamos de vuelta y no podemos perder mucho tiempo, porque quedábamos antes de la pausa con hablaba del Código Penal y de esas figuras de precrimen, que a ustedes les sonará pues, a ciencia ficción cinematográfica, ¿no? Recordarán Minority Report y estas cosas. Pues no, siempre la realidad supera la ficción en algún punto del planeta. Luis Fernando Quintero se fue a hablar, ya saben que siempre pasea por ahí para recabar más informaciones, con Tony Guedes, presidente de Unión Liberal Cubana, y él nos dice que en Cuba hay muchas cosas objetivas, que son realmente objetivas, entre ellas lo que comentábamos antes, el Código Penal. Lo escuchamos y seguimos con el debate.
Los que justifican la detención, la prisión, la represión, la violación de los derechos humanos de opositores democráticos, porque en Cuba durante estos 51 años se ha torturado. En Cuba durante estos 51 años hay más de 8.000 fusilados, incluso extrajudicialmente. Y hay relación de nombres y apellidos y acontecimientos, de eso está registrado. En Cuba durante esos 51 años hay un partido único. Hasta la Constitución dice que el órgano supremo de poder es el Partido Comunista de Cuba. El Código Penal de Cuba, que se puede revisar, leer, está, es objetivo, es violador de los derechos humanos. Es violador de la Carta Universal, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual Cuba es signataria de ello. Por lo tanto, es un régimen tan abominable, con un 20% más de la población en el exilio, con un gran desgarramiento en esa población. Hay cosas que no se discuten, hay cosas que son objetivas. ¿Se viola o no se viola los derechos humanos? ¿Hay libertad o no hay libertad? ¿Se tortura o no se tortura? ¿Hay presos o no hay presos? Orlando Zapata Tamayo es un preso político, reconocido por Amnistía Internacional, reconocido incluso por los propios juicios falsos e injustos del régimen cubano. Pero apoyar eso es como aquellos fanáticos que apoyan el nazismo, el fascismo o el estalinismo o el leninismo, que siguen aún haciendo así. Sencillamente ellos se descalifican solo porque carecen de valores o son una gente, hablando, puedo decirlo más claro o más alto, pero no más claro, gente estúpidas, ignorantes y además de un cinismo, de una incoherencia moral y ética a tremenda.
Pues es verdad que no puede decirlo, lo puede decir más alto, pero no más claro. Pepín, que querías aclararnos y yo quiero que nos aclares.
No, voy a aclarar dos cosas. El libro que te entregó Omar es un informe del Directorio Democrático Cubano, donde aparece pues una relación enorme de maltratos, de torturas, de tratos crueles, inhumanos y degradantes dentro de la prisión. Este fue un libro que todos los que estamos dentro de Cuba, pues de cierta forma u otra, pues contribuimos con nuestras informaciones, y los que están todavía dentro allá, pues han contribuido a que se conozcan los hechos de tortura que ocurren en las cárceles cubanas, incluso a lo que conlleva el sistema carcelario cubano, como es a la autoagresión física que se la hacen los presos comunes cuando ven que les violan su derecho, los maltratan, los torturan, pues acuden a este flagelo, a flagelarse ellos mismos con tal de que se les respete como persona humana. La otra cuestión también que quería aclarar, y como estamos en un debate, también es relacionado con esta cuestión de que si somos inocentes o somos culpables. Yo nunca me he considerado inocente. Yo le explicaba a los reclusos comunes en la cárcel, yo le decía: yo no soy inocente. Ustedes cometieron delito y yo, para el régimen cubano, cometí un delito porque las leyes dicen que se cometió un delito. Pero la diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros somos prisioneros políticos, prisioneros de conciencia, que por este tipo de actividad que realizamos y nos condenamos, en muy pocos lugares del mundo se condena a una persona. Es decir, que sí hicimos, somos inocentes. Yo le decía: nosotros hicimos y haremos y seguiremos haciendo lo que tengamos que hacer por la causa de la libertad. En ese concepto, porque a veces se tiene la idea que los que están presos en Cuba pues son inocentes. No, no son inocentes. Ellos han hecho una labor,
claro,
de lucha por la libertad, y que esa labor conscientemente, porque uno la asume conscientemente, sabe que iba a ir a la cárcel o puede perder hasta la vida.
Claro, que es
en
delito.
Aclarado ese concepto, porque es muy válido, porque a veces entonces nos presentan como ángeles, y ángeles no somos, somos personas de carne y hueso que hemos hecho para cambiar un sistema, una sociedad, una situación que hay dentro de Cuba, y que eso se corre un riesgo, que es el de ir a la cárcel o hasta de perder la vida, como le ha costado a Orlando Zapata Tamayo y a otros tantos que lo han asesinado dentro de la cárcel. Con relación al tema este de la jurisprudencia cubana, hay que decir algo muy importante, porque todo es de causa y efecto. La jurisprudencia cubana está basada en tres principios. El principio de los actos preparatorios de comisión de un delito, la tentativa del delito y el delito consumado. Es decir, que si usted por pensar hacer un hecho que es delictivo ya usted está cometiendo delito.
O sea, hay policía de pensamiento, como en 1984.
Es decir, usted ahora piensa hacer un atentado al presidente de Cuba. Usted pensó, usted como persona lo pensó. Y si usted no llama al Departamento de la Seguridad del Estado y le dice, yo acabé de pensar en asesinar al presidente del país, pero me arrepiento. Y entonces le abre un expediente y ese expediente le dice que ya usted está exonerado, pero como usted cometió el delito de actos preparatorios, es decir, que pensó en cometer ese delito, ya usted podía ser encarcelado. Es decir, que si por casualidad se lo dices a alguien y ese alguien lo remite al Departamento de la Seguridad del Estado, del gobierno cubano, pues ya usted puede darse por seguro de que va a ir a parar a una prisión.
Para eso están los CDRs.
Que, están los que CDRs, yo lo por eso, que nada más que de pensar...
Delatores de Raúl, exacto, más que de pensar más que la gente
pronunciarse, decir algo, pues ya está como tal encarcelado. Es decir, que por el hecho de actos preparatorios, de tentativa de delito, que es entonces donde viene el caso de la llamada peligrosidad social, el estado de peligrosidad social, que el individuo no ha cometido ningún delito, pero ya lo pensó y está en grado de tentativa para los efectos de la jurisprudencia cubana, para los efectos de las leyes que están establecidas en el país. Y como tal, entonces, el gobierno le da a los tribunales que no son independientes y además que están presionados por el Partido Comunista, que es el órgano rector de la sociedad y es la que dirige todos los órganos de justicia y tribunales dentro del país, le da la potestad de interpretar esa ley, y al interpretar la ley la interpretan de la manera que les conviene a ellos. Es decir, la persona la sancionan por convicción moral. Es decir, el tribunal, cuando sanciona a alguien que no ha cometido un delito, no hay la más mínima evidencia de comisión de delito, pues se basan en una convicción moral, que es todo un fundamento ideológico de atentar contra los principios del Estado y lo que ellos llaman de revolución, y por lo tanto esa persona pues debe ser encarcelada, y es preferible tenerlo en la cárcel para ellos que estar en la calle, porque le puede causar un problema. Y es así que en los últimos años hemos visto la cantidad de personas que están encarcelados por el supuesto delito, que no es delito, de peligrosidad social. Yo en el mes de octubre estuve en Ginebra en el foro 2000. Fui invitado por la Fundación Blanca Havel a este foro internacional, y como estamos en una campaña de la liberación de los prisioneros políticos, pues nosotros preparamos la llamada lista de Praga, se la entregamos al expresidente Havel, y ahí yo le explicaba que la mayoría de muchas de esas personas que estaban en esa lista, que era de 300 y tanto, ahora ha bajado un poco con las últimas liberaciones que se han hecho, pues que la mayoría, muchas de esas personas, pues eran disidentes, son opositores, que el gobierno, al no poder tener una causa, un delito concreto para encarcelarlo, los ha encarcelado por este estado de peligrosidad social. Y es una cosa que debo dejar muy claro, hace muchísimo daño a la situación que se está viviendo en Cuba.
Sí, Omar.
Claro, Omar. Por
Dios. Yo no estoy de acuerdo en que nadie tenga que pensar por mí. Y el delito de peligrosidad no es más que yo piense por ti. ¿Acaso yo estoy seguro de que tú vas a cometer un delito?
No, claro.
¿Eh? Yo puedo saber, verte la cara de hambre y saber que tienes hambre y darte un pedazo de pan. Pero que tú vayas a cometer un delito, no puedo estar seguro. Y esa es la ley de peligrosidad, que ahora la incluyen dentro de la ley 88. Y eso es, por eso yo dije hace un rato que la Constitución es, la Constitución no, el Código Penal. El Código Penal no es nada más que para destruir al ser humano.
No, no, pero desde luego, tal y como lo están describiendo, está ideado para eso.
Porque, ¿cómo tú vas a pensar por mí?
Yo encuentro aquí muchas, enseguida, sí, sí, claro. Encuentro aquí muchas condenas a 25 años, a 20 años, a 23 años, por acciones contra la independencia y la integridad territorial del Estado.
Sí, es una ley, la llamada ley Mordaza, que ellos hicieron, la ley 88, con el propósito de amordazar a la sociedad cubana. Ellos la hicieron a raíz de la llamada ley Helburton, que es el acta para la libertad y la solidaridad con el pueblo de Cuba, que la promulgó el difunto senador Jesse Hel y
Burton. Te he quitado la palabra,
no,
Carlos.
No, no,
perdóname.
¿Qué hizo el gobierno? Al ver que se abrían los llamados carriles 1 y 2, pues ellos también crearon un dispositivo para amordazar la sociedad. Es decir, que no llegara a Cuba, llegara el apoyo, como también ocurrió en Europa con la posición común que promovió el gobierno de Aznar en el año 96, pues todo habría, un apoyo internacional a los opositores internos, cosa que el gobierno pues buscó la manera de que eso no llegara y aplicarla en el momento que ellos creyeran conveniente. Fíjate la distancia que hay. Desde el año 98, que se aprueba la ley en la Asamblea Nacional del Poder Popular, hasta el 2003, que es que la aplican en concreto en la causa nuestra de los 75. Es decir, hay un periodo ahí que ellos no se atrevían a hacer. Es decir, la dejaron para causar un efecto dentro de la sociedad, como puede ocurrir en cualquier momento, porque está ocurriendo y se están produciendo las mismas condiciones que se produjeron en el año 2003. Esto, advierto sobre esto porque es importante esta situación.
Carlos.
No, abundando en lo que hablabas de la peligrosidad, también unas tácticas que no son nuevas, pero que hay un ejemplo muy reciente, el de involucrar a opositores en cuestiones de delincuencia común o de delitos comunes, como fue el caso de Agustín Cervantes, que curiosamente el mismo día que anunciaba el ministro Moratinos que se ufanaba de haber conseguido una liberación, ese día era el juicio de apelación de Agustín Cervantes, que es del MCL de la provincia de Oriente. Pues a Agustín le envían una persona con un cuchillo a su casa. Esta persona la agrede, él se defiende. Agustín es procesado por lesiones, lo llevan a la comisaría con el pretexto de pagar una multa, algo así. Le pasan una sala, entra un juez y lo juzga y lo condenan a 2 años por lesiones. Cuando está claro que todo era una maniobra para quitarse de en medio.
Iba a decir una ingenuidad, pero la tengo que decir porque, supuesto, sin abogados.
En la primera, el abogado, nada, un abogado ficticio que poco más que estaba allí. Pero el tema es el concepto de la falta de escrúpulos, que no hay ni separación de poderes. En el sentido de que él lo cuenta porque luego hubo la oportunidad de una llamada que le permitieron hacer la prisión, y él va contando cómo fue. Dice, se aparecieron unos señores con unas togas negras y me dijeron, siéntate, 2 años de prisión. Y eso sucedía, y eso quizás salga en el debate posteriormente, cuando se habla de que se consiguen liberaciones, que por supuesto tenemos este caso, faltaría más, hay que alegrarse por las personas que son liberadas por la gestión de cualquiera, pero que esa celda es inmediatamente ocupada por otra persona, sea por una triquiñuela del régimen, como este caso, o directamente por juzgarlo por delitos políticos. Y lo que también, leyendo las causas de muchos de los presos de la primavera de Cuba, cuando buscan las evidencias para condenarles, que evidentemente no le pueden condenar, por ejemplo, por recoger firmas para el proyecto Varela porque era legal, o no les pueden condenar porque en teoría la Constitución aparentemente allí permite la libertad de expresión, dicen ellos, ¿no? Y la condena, las evidencias eran, les hemos encontrado una máquina de escribir, un ordenador, bueno, está en todas las, un bolígrafo,
peligrosas armas,
peligrosísimas armas de imperialistas, ¿no?
Pues yo quería hacer un comentario sobre una cosa que ha salido hace un momento, que es la posición común europea, y yo creo que es el fracaso de Moratinos y Zapatero más marcado de este semestre, ¿no? Porque su intención era hacer un lobby en favor de Castro en Europa, y yo creo que eso se ha ido al garete por completo. Y por un lado yo lo celebro, porque Europa tiene una política de principios y una posición firme, que si no se respetan los derechos humanos, las políticas de apoyo y de económico y de desarrollo y tal son muy limitadas o son muy vigiladas, y tenía un cierto empeño, no sé hasta qué punto, porque en el caso del régimen de Fidel Castro nunca se sabe si les gusta, les tira y afloja con este tipo de cuestiones, pero desde luego es un gran fracaso de Zapatero y Moratinos. Pero hay que decir que el drama de esto es que hay una posición común europea, pero no hay una posición común española.
No, claro.
Es una cosa bastante chusca, que Europa tiene una posición común, pero en España hay una división evidente. La izquierda en general, yo no sé, por lo menos los partidos de izquierda, o apoyan expresamente, como en el caso de esa cosa cada vez más marginal, que es Izquierda Unida, o hacen una especie de silencio cómplice que a mí me parece muy preocupante por parte del Partido Socialista, ¿no?
Por supuesto. Partido Socialista, partido del gobierno y gobierno de turno. Exacto. De la Unión Europea.
Entonces, claro, ahí el problema de España es que no tiene posición común. A mí cuando hablo de posición común española digo, ojalá la tuviéramos en España. Es que en España no hay posición común. Y eso nos debilita muchísimo en nuestras relaciones con Cuba y en nuestra posición ante el pueblo cubano y en nuestra programación de ayudas hacia Cuba, porque la posición de Estados Unidos, aparte de su potencia y su proximidad, ellos tienen claro que lo tienen programado hasta con fondos previstos en las leyes, etcétera, qué es lo que van a hacer el día siguiente, claro, de que se liberen las cárceles, se va a dar no sé qué, se va a hacer no sé cuántas medidas. El día que haya una amnistía y una derogación de ese código penal que es surrealista, se van a hacer tales medidas y se van a dar tales ayudas, se van a enviar no sé qué. Aquí no, aquí estamos con unas wishful thinking, una especie de sí, hemos liberado a un preso y vamos a levantar la posición con el... Es que yo le veo a España una especie de quijoterismo fuera de la realidad.
Pero no sucedía, Guillermo, en 2003, digo,
con la presidencia, con la presidencia
española estando Aznar en el poder, la cosa era completamente distinta.
Sí, no, pero en España da igual, ¿eh? Lo que pasa es que la posición del gobierno del PP era muy clara y era muy determinante en este sentido, ¿no? Pero realmente la sociedad española, en parte, y desde luego la clase política, estaba dividida, y cuando ha vuelto al poder la izquierda, hemos vuelto a tener unas políticas que debilitan mucho la posición española. Siempre dicen que España va a jugar un papel y tal. Yo creo que con este tipo de divisiones, este tipo de políticas y de vaivenes y quijoterismos, realmente la posición de España está muy debilitada y va a jugar un papel mucho menos relevante de lo que podría y debería jugar.
La imagen que llega, lo decía Pepín, dentro de Cuba, y también decía Tony Guedes, hay cosas que son objetivas, o sea, en Cuba se violan, el ejemplo es la resolución de la posición institucional del Congreso de los Diputados, ¿no? Que de la postura inicial...
Esa barbaridad que...
Pero de la propuesta inicial que presentaba el Partido Popular a lo que quedó por buscar el consenso, pues un poco más y se adopta la postura casi de pedir clemencia.
No, o sea, y que se adapta una postura institucional conjunta en la que se condena en Cuba y además en otras... Bueno, vamos a ver, señores, no es sobre
pues
Cuba,
es
sobre
lo
que
hay que
hablar, entonces porque me dice que además en otras...
La típico discurso de la izquierda es decir, claro, pero es en Cuba, pero también en no sé dónde y en Palestina. Es que también estamos en contra de eso. O el típico tema de decir... Y ahora hablo por nosotros, decir, es que el embargo, es que también está, por ejemplo, nosotros estamos en contra del embargo, no me venga usted a contar ahora del tema, o sea, que no me mezcle las cosas, o sea, en Cuba, hoy, vamos a hablar de Cuba, hoy, muerte de Orlando Zapata, huelga de hambre Fariña, los presos políticos. ¿Se violan o no se violan los derechos humanos?
Claro.
Solo hay dos respuestas, lo demás son matices, pensando en no sé qué, en qué intereses, o en lastres ideológicos que tienen muchos también.
Ahora mismo, ¿cuántos presos de conciencia, cuántos presos políticos hay?
Bueno, de conciencia hay más de 60. Y aproximadamente hay casi 300 prisioneros en sentido anal. Yo te he explicado ahorita sobre la característica que hay muchos que están por delitos comunes, pero son prisioneros políticos, es decir, todo lo que han hecho pues ha sido actividad política, actividad opositora. La oposición en Cuba ha crecido muchísimo. Es decir, no es hoy la Cuba de 2000, la Cuba de hoy del 2010, no es la Cuba del 2003 cuando encarcelaron a 75 disidentes. Hoy se han multiplicado los opositores y los disidentes dentro de Cuba. Pero no solo eso, es decir, se está trabajando todavía mucho más allá de convertir a todo el mundo en disidente o opositor, que creo que es muy buena esa tarea, pero la mejor labor es convertir a las personas en ciudadanos, convertir a las personas, cambiar el concepto que tienen las personas de ser un súbdito del régimen, a ser una persona libre, a actuar por su propio pensamiento. Y ya vemos pues que muchas personas, muchos ciudadanos, que no son opositores, y muchos no les gusta ni siquiera que se calificase como opositores, porque a veces les perjudica,
sí.
Pero actúan como ciudadanos. Y van Hacía
esta pregunta porque sí. nuestro ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en abril de 2007, al lado de Felipe Pérez Roque, y sin hacer un solo gesto, asistió a uno de los discursos de Felipe Pérez Roque en el que dijo que en Cuba no había presos políticos. No abrió la boca, no dijo más nuestro ministro. Después se le preguntó por la disidencia y dijo que él se reunía con quien se tenía que reunir y que ya está, nuestro ministro. Quiero decir que ya hemos visto cómo ha actuado con Hugo Chávez, que por eso preguntaba yo antes si lo que había era silencio o lo que había era apoyo o lo que había era un colaboracionismo.
Creo que lo que hay es un empecinamiento manifiesto con el tema cubano.
Ya, pero quiero decir, allí, y decir que estar tu homólogo, y además en el Libertad Digital alguna vez lo hemos dicho, nunca
pero
mejor
no nos remontemos la fecha. Este caso. Antes de ayer, el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, dijo que ningún gobierno del mundo se ha dirigido, lo dijo así en la ONU, se ha dirigido a Cuba para pedir la liberación de los presos políticos. ¿Dónde están los gobiernos? O desmintiendo, sí, o diciendo, pues ahora yo me voy a dirigir a usted.
No van a
eso fue antes de ayer, ¿eh?
Sobre ese tema, Javier, de si hay presos políticos, si hay disidentes, ¿no? Es una historia muy vieja, una cosa que desde un inicio creó la propaganda castrista, como que en Cuba todo el mundo estaba muy apoyando el sistema, la dictadura. Eso es una cosa que ya pasó la barrera del tiempo. Es decir, se ha demostrado perfectamente que en Cuba no todo el mundo piensa igual, de que las personas, pues muchos quieren otro sistema, quieren libertad, y que muchas personas, y que muchos han ido a la cárcel desde el año 1959, por querer esa libertad, por oponerse al régimen castrista. Yo a veces no gasto muchas balas en ese tema, porque es un tema que se circunscribe a cosas fuera de Cuba, al ámbito diplomático, porque hay determinada complicidad con el régimen. Yo más bien lo he calificado de apaciguamiento, es decir, es una política de apaciguamiento con la dictadura. Es decir, vamos a apaciguar esto, vamos a darle este tratamiento, no vamos a alterar en lo más mínimo la cosa, pero vamos a trabajar por esta parte. Yo, en un artículo reciente que hice, que está publicado en nuestro diario digital, que se titula La política hacia Cuba, pues hablaba de este tema tan espinoso y esta variante que ha tomado el gobierno español del apaciguamiento con el régimen cubano. Es decir, ellos pasaron de la complacencia al apaciguamiento. Hay un cambio, hay que advertirlo, lo estoy advirtiendo ahora. No es lo mismo antes la complacencia que había, que apenas se decía nada, claro. Pero ya vemos, por lo menos el presidente, aunque lo hizo forzado, el presidente Zapatero, porque lo llamaron, le dijeron que si no hacía una declaración como presidente de la Unión Europea...
Espero a ver qué decía Obama,
exacto,
el espejo en el que se mira ahora.
Exacto, y... pues él actuó. Pero ha habido un cambio...
Tiene importancia, ¿eh? Porque aunque es un día tarde, yo cuando lo escuché dije, cielos, esto a Fidel Castro no le ha hecho ninguna gracia, exacto, ¿eh? No, porque además esta se la guarda, ¿eh?
Exacto.
Esta se la guarda.
Sí, claro que se la guarda.
Hay un cambio.
O se dirigirá también, Hugo Chávez dirá, compañero Zapatero.
Sí.
Hay un cambio ahí, ¿no? Chávez también le dijo... Compañero José Luis,
ellos te exijo que respetes la soberanía del pueblo.
Entonces, te decía de que el gobierno español está transitando de una política, este actual gobierno que viene desde heredando la época de Felipe González, que fue una política de apoyo incondicional a la dictadura. Después pasaron a la época de la complacencia y ahora estamos viendo una variante nueva que es el apaciguamiento. Yo quiero detenerme en esto porque creo que el gobierno debe de ir del apaciguamiento a la postura firme con relación a Cuba.
Explícame un poco lo del apaciguamiento. ¿En qué consideras el cambio tú? Es que me parece interesante.
Bueno, el cambio,
¿no?
Es que lo veo...
Me llama la atención,
sí,
¿no?
Sí, me llama la atención porque yo, mientras tú ves una desaceleración, yo veo...
Yo veo la inflexión.
Yo veo una aceleración.
Cuéntame la inflexión, ¿no?
El apaciguamiento está en, bueno, vamos a apaciguar esto. Es como decimos nosotros los cubanos, vamos a echarle un poco de agua a la candela, pero la candela está ahí. Es decir, vamos a tranquilizar. Vamos, por ejemplo, a la declaración de Zapatero. Vamos a tranquilizar.
Yo creo que el apaciguamiento es a la opinión pública española, con perdón.
Pero ese es el apaciguamiento, señor.
Es la opinión, sí, no al régimen.
Yo creo que la declaración de Felipe González no apacigua las relaciones hispano-cubanas. Las enerva un poquito, ¿eh?
Sí,
las
pero
de
una
Zapatero,
cosa
es, de Zapatero,
una
las
cosa,
enerva, vamos, ¿no?
Una cosa es el discurso público y otra cosa es el discurso privado. Usted puede estar seguro que cuando se sientan en la mesa, en lo privado, a discutir los negocios y las situaciones que tiene España y Cuba, y los españoles le dicen, oye, no han podido cobrar las empresas asturianas o las vacas, no han podido
quizás el único sacar, punto en que el gobierno español actúa con cierta firmeza.
Exacto.
Tema de esos
cosas,
pero
en
lo demás...
Pero eso es lo que yo quiero, lo que clasifico, porque no es lo mismo una complacencia total de aceptar todo lo que el régimen cubano hace o hacía hasta hace y sigue haciendo, y no decir, ni esta boca es mía, no hacer ni la más mínima declaración, que por lo menos hacer, apaciguar un tanto el hecho, decir al régimen cubano...
Antes de la pausa
mirando.
Publicitaria, me gustaría saber si Omar opina lo mismo.
Mira, hay una cuestión. El gobierno español le viene aceptando las imposiciones al gobierno cubano o al desgobierno cubano, que en Cuba no hay un gobierno, es un desgobierno impuesto. Se le viene aceptando hace mucho rato las imposiciones que le pone el gobierno cubano al español. Cuando fue Moratino a Cuba en el 2007, sí, se reunió. ¿Dónde estaba la sangre? No con el pueblo. ¿Dónde estaban los malditos, los asesinos que tienen sus manos manchadas? En el 2008, en el segundo mes del 2008, a mitad de mes, el día 18 de... Bueno, fueron a buscarnos a nosotros. Pero que la delegación se fue a bajar para ir a la cárcel a entrevistarse con nosotros. No se lo permitieron. Sin embargo, le volvieron a imponer. Eso fue un sábado y le dijeron, el domingo no pueden estar aquí. Y el domingo ya nosotros estábamos aquí en Torrejón. Quiere decir que ha habido bastante aceptación a la imposición de la dictadura cubana. Otra cosa, ¿cómo tú te vas a reunir a hablar de derechos humanos con quien te está pisoteando delante de todo el universo tus derechos? Y entonces, mira, estos hombres que están defendiendo los verdaderos derechos los aparta y no les permite que se reúnan con ustedes.
Esa fue la reunión que hubo la semana...
El día anterior, 18 el día de febrero. 18.
Hubo dos reuniones,
Moratino,
una de juristas cubano-españoles,
sí.
Y la otra reunión.
¿Son donde en La Habana?
¿De qué derecho,
aquí,
¿de qué derecho puede hablar?
Por el Ministerio
¿De qué derecho puede hablar Moratino? O oír, escuchar con la dictadura cubana. Si sabes que la dictadura cubana está encarcelando, está asesinando, está golpeando mujeres, porque las cogen y las arrastran, porque las damas de blanco salen con una florecita, y las arrastran en la calle y las golpean. ¿De qué derecho pueden hablar esa gente si están asesinando?
Bueno, no terminé sobre el tema del apaciguamiento.
Lo que pasa es que tenemos que hacer una pausa. Una pequeña pausa, beber agua y volvemos.
Debates en libertad con Javier Somano.
Bueno, habrá un momento para concluir ese metadebate sobre el apaciguamiento, pero yo creo que escuchemos de nuevo a Tony Guedes, con el que estuvo hablando Luis Fernando Quintero, porque antes he hablado yo de los Comités de Defensa de la Revolución, los CDR, que también podían ser comités de delatores de Raúl, porque es en eso en lo que consisten. Y quizá eso es lo que siembra el miedo, miedo que me comentaban aquí antes de entrar en la antena, que han vencido aquí dos de las personas que tenemos, lo han pagado, pero lo vencieron, y ese miedo quizá es el que impide a muchos cubanos dar un paso adelante. Y de eso quiero que hablemos con ellos. Pero, entre otras muchas cosas, este es el contenido de una de las respuestas de Tony Guedes a Luis Fernando. Vamos a escucharlo.
Cuba, se calcula que alrededor de 1 millón de cubanos, entre los del Partido Comunista, el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas, están vigilando a otros. Y probablemente sean más la cantidad. Uno por miedo, otro por prebenda. Y quizás una minoría también por razones ideológicas y por el futuro suyo. Entonces es un país que difícilmente pueda sublevarse. Tampoco ocurrió en Corea del Norte. Tampoco ocurrió ni tan siquiera en España cuando la dictadura de Franco. Franco se murió en el hecho de muerte. Y al final del franquismo no había la represión tan bárbara que hay en Cuba. Tampoco ocurrió en otros países como en Chile. En Chile hubo un referéndum, perdió Pinochet y dejó el poder. Quiere decir que eso normalmente no es tan fácil que ocurra. En los países del este tampoco ocurrió. En los países del este, excepto el fenómeno Ceausescu, porque fue provocado en parte por el Partido Comunista, el Ministerio del Interior, etcétera. En los países del este, básicamente, fue que desde la misma cúpula del poder fueron abriendo las compuertas, porque creyeron que tendrían que hacerla, porque se equivocaron, por las razones que sea, y se les fue de las manos, y se derrumbó un sistema. Por eso los Castro precisamente no quieren abrir la puerta, porque sabe que ese es un sistema tan podrido, tan ineficaz, tan intrínsecamente perverso, que se derrumba, se abre tan siquiera una ventanita. Por eso no quiere transigir y tiene la postura numantina dentro de Cuba. Pero otra opción de cambio, si no desaparezca la gerontocracia, va a ser muy difícil que ocurra de momento, por la represión, por el miedo, porque además cada cubano tiene un policía dentro de sí, no se confía. No hay una posibilidad de una comunicación, porque todo está en manos del Estado, todo, hasta las comunicaciones, los medios de transporte, los medios de producción, todo, la propaganda. Entonces eso, más el miedo que tienen los cubanos, más los mecanismos represivos, solamente lo real, y además viendo la experiencia de los países del este, de la mayoría de las dictaduras, es que ocurra en ese momento. Pero hay que estar preparado para ese momento y hay que empujar ese momento, por eso hay que actuar desde ahora.
Cada cubano tiene un policía dentro de sí. Es una frase que conviene analizar. Mano alzada de Pepín.
Hay quien tiene hasta un pelotón de policía dentro. Yo lo decía, eso era una de las cosas que yo le decía a la gente en Cuba cuando daba conferencias y eso en nuestro centro en La Casona, que era un lugar público que tenía el proyecto que yo llevaba a cabo, y dábamos conferencias, talleres, seminarios, tertulias así como esta. Yo inicié allí la llamada tertulia Salir al Mundo con muchos intelectuales en Santiago de Cuba, y hacíamos esto. Pero quería seguir, tocar un minutillo nada más el temita este del apaciguamiento, porque parece que estoy saliendo como defensor del
Lo único que estoy
es aclarando una cosa, sí, que sí. Ellos han pasado de la complacencia total con el gobierno y le está diciendo a Europa, le está diciendo al mundo, mire, nosotros queremos dialogar con el gobierno cubano. El método es dialogar. Está apaciguando la situación. Y al régimen cubano le está diciendo, no se preocupen mucho por lo que nosotros decimos, porque a la larga nosotros conversamos nuestros asuntos en privado y nos arreglamos. Ya no es lo mismo anteriormente a un total aceptación de todo lo que decía el régimen cubano, ahora pasar a esta política. Incluso lo está diciendo en Europa, lo está diciendo Moratino, lo está diciendo constantemente. No se puede renunciar al diálogo, no se puede cambiar esta política. Para mí, ni la complacencia, ni el apaciguamiento, ni ningún tipo de política que no sea transparente, transparencia con el régimen castrista, puede dar solución al problema que tiene Cuba. y al problema de las relaciones de Cuba con España y con Europa. Quiero dejar esto muy claro para que no haya ningún tipo de...
Me gustaría que nos ayudarais a comprender esto de cada cubano tiene un policía dentro de sí, esto de las delaciones, el miedo que puede haber, cómo funcionan los comités de defensa de la revolución, qué es un acto de repudio, Omar.
Bueno, un acto de repudio es que el gobierno llega a los colegios, a los estudiantes, los trae frente a tu casa con bandera, te ponen las banderas delante de tu casa y te empiezan a gritar y te pedrean la casa y te vocean todo lo que más les dé la gana decirte. Eso es un acto de repudio. Vas por la calle y te hacen un acto de repudio, la respuesta rápida, te forman un grupo y hasta te atacan. Ahora, eso es lo del acto de repudio. Lo del policía dentro del estómago, que es como digo yo, no dentro de la, sino dentro del estómago. Pues es que todo el mundo ahí vive terror hasta de su propio vecino. ¿Por qué? Porque es que el gobierno ha cerrado tanto el círculo que dentro de tu propia casa, pues pone a tu hijo contra ti, que eres su padre, a tu hermano contra ti, y todo es una desgracia. Tiene que ser una familia un poco...
Os voy a pedir permiso para hablar, porque me comenta Luis Fernando Quintero y Nacho Gutiérrez que tenemos comunicación telefónica con Santa Clara, con Guillermo Fariñas, que no sé si nos escucha ya. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, lo escucho perfectamente.
Guillermo, estoy aquí con Carlos Payá, con Guillermo Cortázar, con José Gabriel Ramón Castillo y con Omar Pernet, que te están escuchando también.
Bueno, los dos últimos son amigos personales
míos. Lo sabes.
Guillermo,
gracias, mi mano.
Hay una frase tuya que es morir por la patria es vivir. Yo desde aquí te digo que nuestro deseo es que no sea necesario y que se pueda vivir y en tu patria y sin necesidad de morir.
Bueno, eso es una cuestión que depende del régimen cubano. Yo no le estoy pidiendo a Raúl Castro ni que haga una investigación, ni que sancione al teniente coronel Julio César Bombino González, que fue el que le quitó durante 18 días el agua a Zapata Tamayo y le produjo una parálisis renal irreversible. No le estoy pidiendo que entregue el poder, ni estoy pidiendo que el gobierno cubano deje de guiarse por la hegemonía política del Partido Comunista. Ni estoy pidiendo desestabilizar el país. Simplemente estoy pidiendo que haga un gesto de buena voluntad, que si realmente esas palabras que él dijo, que era lamentable la muerte de un preso político cubano, a televisoras y radioemisoras de Brasil, en el puerto de Mariel, si no fueron cínicas esas palabras, por favor, que los 26 presos que peor están de salud, con peligro inminente para su vida, diagnosticados y recomendada la licencia extrapenal por los propios servicios médicos en Minin, por favor, que sean puestos en libertad por licencia extrapenal.
Guillermo, ¿has tenido visita médica físicamente? ¿Cómo estás ahora mismo?
Sí, o sea, nosotros tenemos aquí permanente al doctor Ismael Iglesias Martínez, que es el presidente del Colegio Médico de Villa Clara. Lo tenemos aquí. Y una vez al día vienen médicos del Estado, en este caso del Policlínico Nazareno en la ciudad de Santa Clara, que es el que pertenece a esta área. Y bueno, todos coinciden en que se me logró hidratar antes de ayer. Más o menos pasaron 8 litros entre glucosa, lactosa, minerales y agua, pero ahora ha surgido una virosis, o sea, tengo un pequeño catarro que a ellos les preocupa mucho que haga algún tipo de fiebre y que pueda dar al traste con el estado de salud ya bastante malo que tengo.
Guillermo, de
todas... Esto
perdona.
Indica que, según el médico, con este tratamiento que se me dio por vía intravenal, puesto que fue por la vena, por la arteria yugular, fue la única que se me pudo tomar, puesto que todo el otro sistema venoso estaba colapsado, indiscutiblemente que les preocupa, puesto que con el tratamiento ellos pensaban que iba a durar de 7 a 8 días más, y ahora con el catarro esto se reduce a 5 a 6 días.
¿Y tienes la sensación, comenzábamos el debate con algo de optimismo que me gustaría contagiarte, ¿tienes la sensación de que está cambiando algo de forma mucho más acelerada que hace unos años y que quizá no haga falta llegar hasta el final?
Bueno, con respecto a los pasos que va a dar el gobierno, yo soy pesimista. No quiero ser una persona insincera, y menos en estas circunstancias. Yo pienso que el gobierno cubano considera que Cuba es una finca particular de los hermanos Castro y de algunos asociados privilegiados. Todas las otras personas somos títeres, a la que lo que hay que darle es látigo, como en el tiempo de la esclavitud. No pienso que la respuesta vaya a ser en ningún momento positiva, a pesar de que es un gesto de buena voluntad que incluso reivindicaría el propio gobierno cubano. Ahora mismo, a nosotros desde anoche, como no sé si saben, yo fui combatiente en la República Popular de Angola, y si hubiese seguido en la vida militar, en estos momentos hubiese sido coronel de las Fuerzas Armadas. Y me han llegado 3 mensajes de 2 tenientes coroneles y un coronel, que Raúl Castro dio las órdenes de dejarme morir. Y nosotros le aceptamos este reto. Porque, como usted dijo, y no como yo digo, sino dice el himno nacional cubano en una de sus estrofas, morir por la patria vivir.
Guillermo, Pepín quiere hacerte una pregunta.
Sí, más bien un comentario.
Bueno, o un comentario.
Ante todo, saludarte, Coco, y saludar a todos los que están allí contigo, a todos esos hermanos villaclareños, santaclareños, de cubanos que están allí contigo acompañándote y en esta nueva batalla que tú has emprendido hace varios días. Yo sé perfectamente, porque te conozco, que has asumido una posición consciente, con responsabilidad, sabes las consecuencias de todo, como también sabes las consecuencias en el plano particular de que puedes perecer en esta batalla, y también sabes la consecuencia política, la repercusión política que puede tener todo este hecho por lo que lo estás haciendo, por la libertad de personas que están enfermas. En otras ocasiones lo has hecho por personas, por la libertad de todos los cubanos, por la libertad en la internet, que lo has hecho incluso por personas que han estado en la cárcel, han sido torturados. Yo no te puedo invitar, Coco, a que abandones lo que tú has iniciado con responsabilidad, sino sencillamente a decirle al régimen cubano que no le sigan mintiendo al pueblo, que cuando una persona asume la posición que asumiste tú, como la hemos asumido otros en otras ocasiones, la hacemos conscientemente de que podemos morir y que no hace falta mandar médicos a que digan de que no quiera alimentarse. No es un problema de que no quieras alimentarse, sino un problema que se está reclamando derechos, se está reclamando la libertad de las personas, como hizo Orlando Zapata Tamayo, que reclamó sus derechos penitenciarios, que son los derechos de miles de prisioneros, tanto políticos como comunes en Cuba. Coco, lo único que te puedo decir, y para terminar, es, hermano mío, que estás en una gran batalla y que es una cosa que no te puedo decir que la dejes, porque por principio no te lo puedo decir porque yo lo hice igual que tú. Pero sí decirte que estamos contigo, que te estamos acompañando, que el mundo entero está pendiente de ti, y esta casa, Libertad Digital, que nos ha brindado para hablar de ti y de todos los cubanos que hay dentro de Cuba, pues te da todo el respaldo posible.
¿Nos sigues escuchando, verdad, Guillermo?
Sí, sí, estoy escuchando aquí. Muchas gracias a la palabra de mi amigo, mi hermano santiaguero Pepín, que estuvo, para honor de él y de la tierra villaclareña, preso aquí cuando fue detenido en la ola represiva del 2003, la Primavera Negra.
No quiero abusar de la comunicación telefónica, pero me tienes que permitir que tanto Guillermo como Omar te hagan una pregunta. Podemos, ¿verdad?
Sí, sí. Omar es uno de mis maestros. Venga, pues decían en prisión, ¿cómo?
El padre de los presos.
¿Cómo le decían en prisión?
Padre de los presos.
Ah, el padre de los presos.
Omar, adelante, si quieres decirle algo a Guillermo.
Mira, mi hermano, ante todo quiero darte mi saludo a ti y a todos los que se encuentran ahí, y decirte que sabes que está en unos momentos difíciles, porque ya antier hubo que llevarte al hospital. Acá nosotros, pues, llevamos el día a día de cómo te están sucediendo a ti las cosas. Tú sabes que si logramos, sin que te toque perder tu vida y sin que le toque perder la vida de los otros que están en huelga dentro de las prisiones, si logramos que el dictador cubano le dé la liberación a todos esos enfermos, es un paso grande que estamos dando, quizás a una transición pacífica como la que hemos luchado todos la oposición de Cuba. Es todo cuanto te puedo decir, mi hermano, y que le deje un beso grande a la vieja.
Aquí está frente a mí, te manda recuerdo.
Bien.
te manda recuerdo también a ti, Pepín, a todos los hermanos, a José Payá, no sé quién es la otra persona que está.
Es Guillermo Cortázar.
Ah, joder, mi amigo de la Fundación
Hispano-Cubana.
Hispano-Cubana, sí, mi amigo, lo conocemos personalmente, no es que no había entendido bien, no se oía bien.
Estos apellidos vascos son un poco complicados, ¿sabes? Pues estos apellidos, no, que estos apellidos vascos a veces son un poco complicados.
No, que no lo había oído.
Oye, Guillermo, nada.
Parece problema de audio. Bueno.
Enviarte un saludo desde España. Quiero que sepas que seguimos día a día tu situación. La verdad es que es una batalla, por tu parte, heroica y, por otro lado, realista, porque no estás pidiendo un imposible. Estás pidiendo que personas en circunstancias reconocidas por ellos que pueden tener la Carta de Libertad simplemente cumplan lo que ellos han determinado. Entonces, claro, el empecinamiento del gobierno en no hacer esto, lo único que pasa es que establece una situación de reto y de no querer dar un brazo a torcer, ¿no? Yo celebraría muchísimo que ganaras esta batalla, y la verdad es que espero que salga todo bien y que podamos abrazarnos en Cuba Libre muy próximamente. Un fuerte abrazo y te admiramos mucho.
Si esto no ocurre, porque es posible que el régimen me deje morir. Ya está el precedente de Zapata, pero está el precedente de lo que me pasó anteayer, que me enviaron desde el Hospital Viejo de Santa Clara para terapia intensiva, y el director de ese hospital, el doctor Derby Jiménez Serrano, le dijo a mi esposa que la terapia intensiva no era para ciudadanos, era para ciudadanos que contribuyeran a la revolución, no para contrarrevolucionarios que quisieran desestabilizarla, que me iba a tener 2-3 horas en la sala de observación y tenía que regresar por la casa, que en la casa donde yo tenía que comer.
Guillermo, Carlos Payá, por último, y ya sí, te dejamos descansar.
Hola, hermano Guillermo, no te conozco personalmente, yo soy hermano de Osvaldo, pero mi mayor deseo, de todo corazón, de verdad, la admiración por lo que haces, porque estás haciendo algo por los demás, es un sacrificio por los demás, pero como decía Guillermo, mi mayor deseo es de verdad es poderte conocer personalmente en un tiempo no muy lejano, y que ojalá, de verdad, tu sacrificio, que no tenga que llegar hasta ese límite final. Y creo que la presión internacional, y lo digo viéndolo desde fuera, yo creo, a pesar de lo que tú dices, que el régimen te quiere dejar morir, yo creo que el mundo no lo va a permitir. Desde aquí mi más sentida admiración y un abrazo que espero algún día te lo pueda dar en persona.
Bueno, si no, lo que sí tiene que comprometerse conmigo para allá, en este caso José, recordarle que su hermano y yo trabajamos juntos en el Hospital Pedro Borrá.
Sí.
Él como ingeniero en medicina y yo como psicólogo. Fue una de las gente que más me apoyó en mi primera prisión. Y el primer libro de los llamados disidentes que me regalaron a mí, me lo regaló Osvaldo Payá, que es el libro El Tigre y los Niños, de Roberto Luque Escalona. Si en un momento determinado no nos podemos conocer vivos, por lo menos, bueno, visite y póngame una flor. Con eso estaré tranquilo.
El mundo no lo va a permitir que llegue ese
momento. No, pero bueno, para no ser discriminatorio, sí, también quisiera hablar con Cortázar, que me hiciera una pregunta, porque era muy personal.
Bueno, la verdad es que el comentario que he hecho antes ha sido el que te he dicho. No es una pregunta, vamos, es un mensaje. La verdad es que creo que en España debemos intentar sacar en los medios tu caso, y que no nos pase como ha ocurrido con Orlando, que ha sido un bombazo cuando ha ocurrido,
sí,
pero que previamente no había un movimiento de solidaridad.
Sí.
Yo creo que todo lo que podamos hacer previamente lo vamos a hacer de una manera muy intensa, Guillermo, y hay que ser útiles antes, porque después es un poco una pataleta, ¿no? Yo creo que vamos a ser útiles antes y vamos a intentar apoyarte en todo lo que podamos, Guillermo. Desde España, por lo menos, una buena parte de la opinión está inclinada en tu favor. El mismo presidente del gobierno ha tenido que condenar la ausencia de derechos humanos en Cuba, el presidente Zapatero, por primera en 8 años, en 6 años por lo menos que yo sepa, se le ha ocurrido tener que decir algo como eso. Y eso ha sido debido al sacrificio de Orlando. Pero lo único que sugiere eso es que hay un punto de inflexión, como se hablaba antes, Javier, y lo que se trata ahora es de apoyarte en este momento mucho más que lamentar un desenlace fatal, que deseo profundamente que no se produzca.
Recuérdese que más que Guillermo Fariña, que desde 2004 está en la calle, cuidado por sus familiares, un buen medicamento que me mandan los hermanos del exterior solidariamente, una buena alimentación relativamente para Cuba, por supuesto. Hay que preocuparse por los presos que están en huelga de hambre, que es por lo que nosotros estamos tratando de que no se nos mueran allá. Por ejemplo, ayer recibí la mala noticia de que Milka, la esposa de Luis Enrique Ferrer García, la había llamado por teléfono y había dicho que se declaraba en huelga de hambre a partir de ese momento. O sea que la estrategia que nosotros le estamos pidiendo a las personas es que lo que tenemos que hacer somos los cubanos que estamos dentro de Cuba enfrentando al régimen públicamente, la disidencia, con distintas maneras, para que no se apague la llama que encendió Zapata Tamayo, y contamos con los exiliados para que no se apague esa llama. También contamos con todos los hombres de buena voluntad prodemócratas que nos han apoyado y nos apoyan en este mundo.
Guillermo Fariñas, no te queremos molestar más. Libertad Digital, que supongo que tú desde ahí no puedes leer, lleva 10 años hablando de los cubanos.
En Memoria Flash, que me la han traído.
Bien, y consultamos y promovemos también primaveradigital.org, en la que se pueden leer artículos tuyos y en la que se pueden seguir la verdad, porque aquí muchas veces tratan de que no nos llegue la verdad. Guillermo, yo espero que puedas vivir en tu patria y saludar a tus amigos.
Eso está en manos de Dios.
Pues desde aquí ánimo, y te aseguro que no se va a apagar la llama. Esto aquí es un incendio ya. Guillermo.
Bueno, gracias por la deferencia y que Dios bendiga a Cuba sobre todas las cosas.
Muchas gracias por estar con nosotros, Guillermo.
Gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Bueno, pues estos mensajes son
Yo tenía miedo que se cortara la comunicación. Es bastante buena y continuada.
Sí.
Es una cosa rara, porque
están los servicios de información hoy relajados.
Porque hay una cosa, Gortázar. En este momento, el gobierno cubano necesita nutrirse de toda la información posible, lo más que pueda, que no le llegue solamente por los canales que ellos tienen habituados o habituales donde reciben la información, sino incluso dejar abiertos todos estos canales que ellos cortan, porque hay una situación muy preocupante con Fariña. Entonces, ellos necesitan conocer bien a fondo.
O sea, no cortarlas, sino conocerlas. Claro.
Sino todo lo contrario, facilitarlo. Si hubiera sido otro hecho, que era que estaba en una casa unos disidentes, que iban a hacer un acto cívico o algo, posiblemente hubieran cortado la comunicación.
A mí me ha extrañado.
Yo
estaba preocupado desde que no pudiéramos...
Pero en este momento incluso ellos tienen que tener delante de la casa de Fariña o dentro de casa de Fariña alguien con una cámara filmándolo todo, porque estas personas son maníacos a poner lo que ellos le llaman la técnica. Le llaman a todo esto técnica para recoger toda información y después los especialistas, que nadie nunca ve, pues sacan sus conclusiones, recomiendan al gobierno qué medidas tomar, y el gobierno lo único que tiene es que dar la orden cuando ellos lo estimen necesario e inconveniente, como términos castristas.
Sí.
¿Qué es lo que se usa allí? Ellos dirían ahora, vamos a esperar, cuando tengamos, puede ser que recojan al coco, lo monten en una ambulancia y va directamente para el Amejeira o el CIME. Eso es lo más probable que ocurra dentro de 48 horas. Y no lo podemos descartar porque el gobierno sabe que él tiene una situación bastante difícil.
O para el Carlos Jota.
En referencia a lo que anunciaron ayer, porque hubo otro caso más de anuncios desde Santiago de Cuba en huelga de hambre, en este caso es el prisionero político Lázaro García Fará, que desde la prisión de Boniato pues se declaró en huelga de hambre. Quiero decir que Lázaro García Fará es un habanero que lleva más de 16 años preso. Yo lo conocí en Boniato, porque este muchacho es de aquella lancha de regla en el año 94, cuando se produjo la muerte de un custodio, pues a él y al grupo de personas que trataron de sacar la lancha de regla hacia Estados Unidos, pues fueron los únicos que no se fueron de Cuba. El gobierno los encarceló. A cada uno le echó entre 25 y 30 años, y este muchacho lleva ya varios años rodando por todas las cárceles cubanas. Incluso ha estado en varias ocasiones en Santiago de Cuba, y allí ha sido objeto de constante maltrato. Pues él ayer se declaró en huelga de hambre también. Y anteriormente pues había otro muchacho más que se declaró en huelga de hambre el mismo día que murió Zapata.
Tenemos que hacer la última pausita, ya nos queda muy poco. Y además quiero que escuchen lo que hemos preguntado por la calle y alguna cosa más que nos ha preparado Luis Fernando Quintero. Volvemos enseguida.
Debates en libertad. Con Javier Somano.
No podía quedarse Luis Fernando Quintero en la redacción. Ya se quedó en el debate pasado y esta vez ya me ha amenazado directamente. Si no me dejas entrar hoy en el plató, se acaba nuestra amistad. Y pues hemos añadido una silla más y aquí está Luis Fernando Quintero. Si yo dijera ahora, Nacho, un plano general, quedaría un poco ridículo. Así que, Nacho, un plano general. Gracias. Aquí tenemos a Luis Fernando Quintero con nosotros porque quedaban muchas cosas, pero yo necesito una conclusión de cada uno de nuestros contertulios. Así que hoy la bibliografía, que la tenemos, se la diremos mucho más rápido, la dejaremos colgada en nuestra página web, ya saben, pero bueno, que ustedes se saben de memoria nuestra bibliografía sobre Cuba, porque muchas veces hemos hablado de ello. Luis Fernando, ¿qué
muy
tal?
Muy buenas noches, Javier.
Tenemos todavía dos cosas que bueno, se nos
sí,
han quedado.
Y sí, que... tenemos una cosita que hemos hablado también, además de con Guillermo Fariñas, que lo hemos hecho en directo. Yo, antes del debate, logré hablar con Uber Matos. Me corrijo. Con el comandante Uber Matos, porque para aquel que no le conozca, Uber Matos fue uno de los comandantes, bueno, ellos lo conocen mejor que yo, uno de los comandantes de la revolución que cuando descubrió o se dio cuenta de los planes que tenía Castro entre las manos y Raúl y el Che, decidió abandonar y le costó, corríjanme, 22 años en prisión, 25. 20 años en prisión, Uber Matos. Bueno, pues hemos hablado desde Libertad Digital y desde Es Radio con Uber por teléfono. Y entre otras muchas cosas nos ha contado esto.
No es de entender, no se puede entender, por lo menos cuesta mucho trabajo entender que pueblos que viven disfrutando de elecciones libres, de derechos ciudadanos, de que pueblos que eligen a sus gobernantes libremente apoyen o simpaticen o sean indiferentes ante un caso de una tiranía que no solamente lleva un largo medio siglo en el poder, sino que ha destruido la economía en toda la extensión de la palabra de una nación, que ha destruido la fe del pueblo de Cuba en muchos aspectos, porque el cubano lo que atina es a salir del país, a tirarse al mar o a conseguir una visa para ir a España, a Francia, a Perú, a cualquier país, porque Cuba se ha convertido en un país inhabitable, no solo por la pobreza, por la miseria, sino porque el pueblo cubano tiene que vivir con doble rostro, con una máscara para resolver su problema, incluso ha aprendido a robar para sobrevivir. Así es que ser cómplice de esa tiranía implica cargar una responsabilidad tremenda a lo largo de la historia. Y el pueblo español sabe que en Cuba siempre ha tenido simpatía y que los cubanos nos consideramos muy cerca de los españoles. Pero en todo este lapso de tiempo, sobre todo en los últimos tiempos, después de que terminó el gobierno de Aznar, lo que hemos visto es complicidad con una tiranía oprobiosa. Y eso es, eso incuestionablemente es una mancha que la política española tiene y que no podrá evitar. El tiempo este de complicidad con esto, con los Castro estos, que son una mafia perversa que ha destruido a la nación cubana y que todos los días comete crímenes. Algunos crímenes pues alcanzan notoriedad, como el caso este de Zapata Tamayo, pero en las prisiones castristas todos los días se cometen atropellos, se cometen atrocidades y hay pobre gente que muere y que el mundo no lo sabe.
Ya ven que hablan claro. Los que estuvieran viendo las imágenes, esas imágenes correspondían a Luis Fernando Quintero, que tuvo la oportunidad y el privilegio de hablar con él.
Estuve con un equipo de Libertad Digital en Miami, con los amigos del Directorio Democrático Cubano, que todos ustedes conocen. Y nos abrieron sus puertas, pudimos estar con Uber Matos, fue un auténtico placer, fue, creo que, si mal no recuerdo, 1:15 de entrevista, que luego tuve que recortar para no para poder hacer aquel documental que hicimos, y fue una experiencia de verdad inolvidable, y de aquella tenía las imágenes aún guardadas y decidí recuperarlas para este
momento. Las ideas claras, ¿no? También, sí. Omar, se oyen ideas claras y acusaciones. España.
Se dicen verdades, porque nos están diciendo mentiras. La complicidad que hay, y bueno, pues, si nosotros donde quiera que nos paramos, decimos la verdad.
Eso es verdad.
Al asesino se le dice asesino. Fidel Castro es un asesino, Raúl Castro es un asesino. Nosotros no vamos a decir de que es un ángel, o que es un monje, Uh-huh. No nos decimos que es un asesino. ¿Y es lo que sucede?
Luis Fernando, pues hablando de lo que dicen, que ellos dicen la verdad, en la calle que has salido a preguntar, bueno, ya sabemos que esto no tiene carácter científico, que es tomar un poco
no,
el curso.
No, no tiene carácter científico, pero sí que es verdad que, bueno, siempre se sacan bastantes conclusiones, o al menos sí que da un poquito de pulso de lo que puede opinar la gente en una de las calles de Madrid, ¿no? Sin más preámbulos, vamos a dar paso a la voz de la calle a ver qué opina la gente sobre este caso.
Es la voz de la calle.
¿Conoces el caso de Orlando Zapata, este disidente?
Claro que lo sé.
No.
No.
Un poco por encima.
Naturalmente, porque leo los periódicos y aquí hay libertad.
Pues no mucho.
Muy poco.
No como allí los pobres que no deben de saber ni de la misa a la media.
Sí.
Sí, sí, sí lo conozco, sí.
El que ha muerto por...
¿Usted sabría decirnos por qué ha muerto Orlando Zapata?
No, por la libertad.
Pues por la dictadura que hay en Cuba.
Por el defender sus ideales.
Él es un disidente.
Como mártir.
No un terrorista, como ha dicho aquí un mozuelo.
No sé nada más que lo que he leído, ¿eh?
¿Cree usted que existe la libertad en Cuba?
No.
No, por supuesto que no.
¿De ninguna manera?
Yo creo que no.
No.
No, creo que no.
¿Una dictadura total? No.
¿Se respetan los derechos humanos en Cuba?
Ninguno.
No, ningún lado. Algo posiblemente sí, pero no mucho.
No. Yo eso creo que no.
No, claro que no.
No, tampoco.
No.
Yo creo que no.
Creo que muchos no.
Tampoco creo que se respete mucho.
¿Qué le parece a usted que haya personajes de la vida pública en España, incluso algún político, que todavía defienda el régimen castrista?
Ah, yo eso no lo puedo entender.
Me parece muy mal.
Me parece fatal.
Sí, hay gente por ahí que son del partido de Fidel.
No tengo muy buena opinión de los políticos.
Cada uno tiene su opinión y ellos verán lo que hacen.
Pues no lo entiendo porque yo no lo comparto.
Me parece decadente.
Sí, hay algunas personas que sí.
Eso no me gusta.
Mal.
Bueno, Carlos, yo veo un avance.
Hombre, el avance es que esto no le sale gratis al régimen. Es muy difícil decir algo después de haber oído a...
Ah, también se dice, perdona, dice, no se respetan demasiado los derechos. O se respetan, no se respetan. Esto es como estar poco embarazada, ¿no?
Después de haber oído a Guillermo cualquier teoría cuando estamos asistiendo en directo, ¿no?, a algo tan... tan grandioso, porque es la única palabra que se me ocurre, ¿no? El sacrificio de una persona por los demás, ¿no? Pero en cualquier caso, la unanimidad que hay, quitando los cuatro descerebrados de siempre, y yo creo que esto tiene dos lecturas grandes. Una, que el pueblo cubano de alguna otra manera está perdiendo el miedo, uh-huh, y el miedo es lo que hace que la dictadura se mantenga, uh-huh, y que también la opinión pública, esa unanimidad, va a ayudar mucho y va a alentar mucho, y sobre todo esto tiene que llegar allí. Si no llega mañana, pasado, por Libertad Digital, pues que lo lleve un turista, que lleve un vídeo, que lleve una foto. Sí. Toda esa gente que va a Cuba, que haga algo. Llevar una foto de Orlando, nada más. Solo eso, que eso es un acto subversivo tremendo, que no cuesta nada. Pues sería una iniciativa, tanta gente que va allí a divertirse.
Yo propongo cambiar aquí todas las camisetas del Che que tengan, nosotros se las cambiamos por otras mucho mejores. Omar, tu conclusión.
Bueno, mira... Mi conclusión es que caro nos está costando a todos los cubanos, porque nos ha costado muy caro, se ha derramado mucha sangre durante 51 años y ahora en estos últimos años, del año 72 para acá, pues se ha derramado y se ha perdido muchas personas buenas. Otros que no son disidentes, que han sido personas que han ido huyéndole a la dictadura, uh-huh, pues han perecido porque los han asesinado. En el 96 asesinaron los cuatro pilotos de Hermanos a Rescate en el aire, en aguas internacionales. En el 2003 fusilaron tres más. Y ahora, en el 2010, dejan morir a Zapata. Dejan, no, eso fue un asesinato premeditado de ellos. Eso no es que lo dejaron morir.
No, claro.
A Pedro Luis Boitel, estuvo 52 días en huelga de hambre. Al número 52 le dieron una golpiza, lo dejaron desmayado en el piso, dentro de la celda. Se pasaron la noche mirándolo, boquear. Y el día 20 de mayo de 1972 murió. ¿Cómo se llama eso? Porque es un asesinato.
Desde luego que sí.
Primeramente, después de 52 días en huelga de hambre, te golpeo, te estropeo todo, te dejo inconsciente en el suelo, te velo tu muerte y mueres el día 20. Eso es un asesinato. Y ese asesinato, ¿quién lo comete? ¿Quién lo comete? Quiere decir que nos ha costado muy caro, o nos está costando muy caro, la futura libertad que vamos a tener los cubanos.
Conclusión, Pepín.
Bueno, se pueden hacer varias conclusiones.
Y te prometo un debate sobre la transición.
Seguro, vamos a hablar de la transición, pero cuando vengamos de allá de Suiza, porque vamos corriendo para Ginebra a la cumbre de derechos humanos, libertad y de democracia y tolerancia, y vamos para el Consejo de, a la 13ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. Creo que pudiéramos sacar varias conclusiones. Estamos en un proceso que debemos seguir dentro de Cuba, ¿sí? Un proceso donde hay una concienciación ciudadana acerca de lo que ocurre dentro del país. Es decir, el mismo gobierno se ha visto la imperiosa necesidad de darle una explicación a la población por la muerte de Orlando Zapata Tamayo. Ya sabemos que con todos los ingredientes de la manipulación informativa y toda esa cosa, que eso no hay que decirlo porque eso está incluido, pero bueno, uno siempre lo aclara por si acaso. Pero estamos viendo este concepto, este proceso que está ocurriendo dentro de Cuba acerca de que las personas pues están reaccionando. Sí. Si estamos aquí en España, todo un océano por el medio, uh-huh, y personas comunes y corrientes, pero desde luego el español tiene una información más amplia porque hay prensa libre, está pronunciándose y está diciendo en sus términos, en las cuestiones que conoce, que hay una dictadura allí, que se violan los derechos humanos, que existe todo eso, pues allí también dentro de Cuba el pueblo tiene un criterio, tiene claro, una opinión. Y eso es lo que nosotros buscamos y creo que es lo importante en todo esto. Porque el día que se puedan crear estados de opinión dentro de Cuba, pues sería el día en que se veríamos mucho más acelerados los cambios. Es decir, eso es un elemento muy importante que está ocurriendo allí, está ocurriendo ahora, porque las personas están comentando lo que ocurrió con los enfermos mentales en el hospital psiquiátrico de La Habana, que murieron. Viene el caso de Zapata Tamayo, más toda la problemática cubana que está matizada por la falta de libertades, de derechos, de necesidades, de vivir en la extrema pobreza. Toda esa problemática unida a todos estos sucesos y hechos han catalizado la sociedad, es decir, están haciendo y produciendo cambios dentro de la forma de pensar del propio cubano. Y esto es una manera de concienciación ciudadana acerca de qué está ocurriendo a mi alrededor. Es decir, ya no puedo ver nada más que mi estómago, mi boca, mi necesidad particular, sino que alrededor está ocurriendo algo importante.
Guillermo.
Sí, bueno, yo voy a ser muy muy breve. Yo creo que, no sé si es un antes y un después el tema de Orlando, pero sí es un cierto punto de inflexión. Yo creo que ha habido una actitud de los medios de comunicación muy muy positiva, que esto ha obligado al presidente Zapatero a tomar una posición que como decía Carlos antes, que nos sorprendió tanto, que pareció que se había pasado de frenada, porque realmente no esperaba yo esa, aunque fuera con tardanza un día, sus declaraciones. Yo lamento que no hayan utilizado esas declaraciones para haber hecho las declaraciones institucionales, porque realmente era simplemente decir, no, vamos a firmar la que ha dicho el presidente Zapatero.
Claro, claro. Entonces, claro, hubieran
votado en contra. Yo he sido diputado en tres legislaturas y habría cogido las declaraciones de Zapatero, claro, y las habría puesto como votación.
Y a ver quién se opone.
A ver si el PSOE no las vota. Es que le falta a veces picardía parlamentaria, sí, 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 sí. Pero esa es la declaración institucional. Es decir, una moción.
Tengo la sensación de que Moratinos luego subtitula ese mensaje y lo envía a Castro, porque ya ha pasado con
no sé qué hará Moratinos, pero realmente lo que dijo Zapatero
y
lo
el
dijo,
mensaje,
¿no?,
que se da luego es distinto, sí, al mensaje bilateral.
Ya, no, por supuesto, pero yo habría cogido ese mensaje, sí, 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 y lo habría, sí, hecho votar en el Parlamento.
Sí, claro.
¿No? Entonces yo creo que ese elemento, por un lado, le ha molestado muchísimo a los Castros y se la van a hacer pagar, porque eso se lo tenían guardado, ¿no? Pero para terminar y no alargarme, lo que sí creo es que esta nueva situación permite avanzar en puntos de encuentro en algún momento con, si no con todo el PSOE, con algunos miembros del PSOE, usando las declaraciones de Zapatero y viendo un poco la situación dramática que se ha producido y cómo está la opinión pública, porque no nos engañamos, los políticos a lo único que obedecen es a la situación de opinión. Entonces, bueno, si la opinión, sí, está yo, como yo, ha estado.
Sí. Al elector.
Exacto,
no ve personas,
sí,
ve
sí,
electores.
Exacto, a los electores. Entonces, como los electores han tenido una cierta inflexión en este tema, es el momento del PP con inteligencia intentar llegar a algún acuerdo, cierto, básico con el PSOE y conseguir alguna vez tener una posición común española, porque es chusco, como digo, que tengamos, claro, la europea, sí, pero no la tengamos en España. Y eso, sí, ayudaría, claro, muchísimo a la causa de Cuba, que haya una posición común española.
Luis Fernando, libros sobre Cuba, bueno, es que en Libertad Digital casi que vamos a hacer una sección que es a Cuba, lo que tenemos.
Libros sobre Cuba, no escrito, hay muchos.
Alguno, vamos a
sobre
recordar
dictadores,
alguno.
Tú tienes, creo que tenías por ahí.
Sí, yo,
apuntado.
Bueno, hay de todo.
Yo me he apuntado varios sobre libertades, sobre dictaduras y sobre democracia, ¿no? Democracia y totalitarismo, de Raybon Aron, en 6 Barral. Uno que a ti te encanta y que no eres capaz de hacerte con él, al menos en edición de pasta.
¿Qué te refieres? ¿Al libro negro?
El libro negro.
No, hombre, por favor, pero si eso además hay algunos oyentes que ya me han dicho que me lo he pasado, que en eBay se encuentra, etcétera,
¿sí?,
etcétera. Pero
bueno, pues debe ser que no tengo oyentes suerte. Y espectadores, en eBay se encuentra y si no, bueno, por internet
se va
es
a reeditar, en breve, decían que en marzo.
Bueno, pues en marzo estaremos pendientes. Insisto, el libro negro del comunismo, Editorial Planeta, varios autores. El futuro de la libertad, de Fared Zakaria, Editorial Taurus. El poder y el delirio, de Enrique Krause. Y bueno, estos son algunos de los que yo he cogido. Hay muchísimos libros, vamos a colgar muchos más en la página web.
La ficción fidel, de Cede Valdés. Cuba, revolución e involución, Óscar Espinosa Chepe. Todos estos están colgados en nuestra... Colgados, bueno, publicados en nuestra página. Democracia, desarrollo y sociedad civil en Cuba. La Unión Europea frente al problema cubano. Cuba, un siglo de doloroso aprendizaje, Carlos Alberto Montaner. Por supuesto, el libro con el que hemos abierto este debate y que es La tortura en Cuba, que además nos lo ha traído Omar. Yo no lo conocía y no sé si esto es fácil de encontrar.
Es un resumen del directorio.
Esto es, supongo que se puede encontrar todavía en algún sitio, o
bueno,
es complicado.
Seguro que está.
A través de internet en la página del directorio que dejaremos colgada.
Ah, perfecto, perfecto, Luis Fernando.
Aunque todavía a mí me quedan unos cuantos en la casa.
No, bueno, pero guárdalo.
Yo lo único que los voy dando es poco.
Tenemos que, quiero apuntar antes de que se me olvide, hay muchas páginas web, sí, sobre información, sí, en Cuba. Tú apuntabas una que era
primeradigital.org,
sí, y yo tengo que apuntar otra que nos comentaba Antonio Guedes en la entrevista que le hemos hecho y que no hemos podido poner dentro del vídeo y del audio. La página web es www.cubarchivo.org y aquí es donde podemos encontrar los archivos de los atropellos castristas, documentados con fecha, etcétera, asesinatos, fusilamientos.
¿Alguien quiere? Sí, me mira porque quiero que quieren proponer
un libro. Una proposición
en temas de libros. En temas de libros, Guillermo. La Fundación Hispano-Cubana publica desde hace 14 años,
exacto,
la revista Hispano-Cubana.
Por supuesto.
Y si pinchan en internet, en Google, Fundación Hispano-Cubana, tenemos 4 o 5 libros cada 6 meses, es decir, algo así como 10 libros de autores cubanos que están, la mayor parte de ellos, en Cuba. Y que nos hacen llegar los manuscritos y que nosotros intentamos volver a entrar en Cuba, ¿no?
Hay un hermanamiento entre la Ilustración Liberal,
exacto,
y la Fundación Hispano-Cubana,
exacto.
Y lo conocen, pero anotada esa dirección. Y Carlos quería hacer...
Dos sugerencias cinematográficas de las pocas películas que se hacen sobre la realidad cubana. Una es
nadie escuchaba, de un cineasta catalán cubano, Néstor Almendro, se puede conseguir, no creo que sea difícil, narra todo el presidio político anterior, menciona el caso de Boitel. Y otra también, lo que está en inglés subtitulada, que es The Cuban Spring, la primavera de Cuba, que narra todo el proceso del caso de los 75 disidentes de la primavera del 2003.
Hace dos días pusieron en televisión la de Reinaldo Arenas.
Sí.
Antes de que anochezca.
Exacto, sí. Una película bastante impresionante, ¿eh?
Sí, muy bien. Pues esto...
Ahí queda anotado.
De esto se trata, Omar, sí.
Hay otro libro bueno. Yo nunca he sido dama. ¿Cómo es? Sí, yo nunca he sido dama.
Bien,
pues muy bueno.
Por nosotros tampoco es extraño.
No, es que es el título.
Bueno, yo recomendaría a nuestros amigos televidentes y radio oyentes de Es Radio, les recomendaría leerse el libro Enterrados Vivos de nuestro compañero de condena, Maceda. Maceda Gutiérrez. Esto, Maceda Gutiérrez, porque yo lo viví con él y parte del libro lo que él hizo, pues estaba junto con la celda con él. Y él me consultó algunos pequeños extractos que había hecho. Nos lo comentó a mí y a Alfredo Felipe Fuentes, otro prisionero de la causa de los 75. Y yo vi parte de la vivencia porque estaba conmigo allá en Villa Clara. Santa Clara, estuvimos en el hospital militar ingresados juntos, que ahí fue donde pude ver los escritos que él había sacado. Y es un libro testimonial, su vivencia, que es la vivencia de casi tenemos todos los prisioneros políticos, pero lo que pasó, un libro desgarrador por una parte, porque cuenta las cosas que pasan allí en la prisión, pero también cuenta lo que es la posición de un prisionero de conciencia, de un prisionero político que asume la responsabilidad de enfrentarse a la dictadura. No es en contar una historia de vivencia en una prisión, sino una vivencia política, una postura política y una postura integral como la que
pues mantiene. Pues lo encontraremos con total seguridad.
Héctor Maceda Gutiérrez.
No, y además luego después...
La referencia bibliográfica quedará en
Luis Fernando,
la web.
Y si no, preguntamos a Mariano ya, que además de ser un experto en libros, es un experto en Cuba, y le gusta y disfruta y nos...
De hecho, Mariano, ya le tengo agradecido, me ha ayudado mucho en este debate.
El libro, que cometí un error, el libro se llama Yo nunca he sido primera dama. Yo nunca he sido primera dama.
Es que la otra...
Bueno, Javier, te das cuenta que...
Ese es un libro de Wendy Guerra. Es un libro de Wendy Guerra que acaba de sacar. Wendy Guerra escribe en el diario El Mundo. Ella tiene un blog en el diario El Mundo, es cubana, es artista, desde chiquita trabajaba en la televisión cubana y hace su blog desde Cuba. Y bueno, escribió ese libro que se llama Yo nunca he sido primera dama.
Yo nunca he sido primera dama. Otros libros del directorio, películas, páginas...
Hombre, no, ya ha sido no podía ser más rico.
A nuestro amigo...
Guillermo Cortázar.
No, sobre todo de Guillermo Fariñez. Hombre,
por supuesto, yo creo que ha estado enhorabuena y además por esa conexión que la verdad es que ha sido
estupenda. Nuestros compañeros técnicos que son los que lo hacen posible.
Guillermo Cortázar, Carlos Payá, José Gabriel Ramón Castillo. Que yo, menos mal que me deja llamarte Pepín, porque es mucho más corto.
No, pero me dice Pepín siempre, Javier, sin problema.
Sí, pero hay que conocer el nombre de todos. Y Omar Bernet Hernández, muchísimas gracias, de verdad, a los cuatro. Yo normalmente me hago algunos apuntes de las cosas, me pongo siempre puntos para el debate, me pongo cosas por si acaso, ¿no? Yo aquí sabía que no iba a poder sacar ninguno, porque no iba a hacer falta. Entonces, los que han salido los he tachado. Todos los que no quedan tachados, Luis Fernando...
Pues
otro día.
Para otro, bueno, porque no. hay que hacerlo. Y es verdad que hay que hablar de la transición y hay que hablar de muchas otras cosas. Así que es posible que les vuelva a sonar a los cuatro el teléfono dentro de unas semanas.
Muy
Vamos
bien.
A dejarlo así.
Muy agradecido por mi parte.
No, por favor.
De haber sido invitado.
Agradecidos estamos nosotros y seguiremos informando siempre sobre Cuba. Luis Fernando, muchas gracias. Y a ustedes, pues el próximo sábado con un asunto interesante, seguro, que la semana da para algo. Y hoy no nos despedimos como nos despedimos siempre, diciendo, ala, hasta el sábado que viene. Bueno, sí, se lo digo, pero con música y con un poquito de recuerdo y un poco de optimismo. Hasta el sábado que viene, amigos.
El régimen castrista mantiene a más de 400 presos políticos en las cárceles de la isla. Primavera Negra. 75 personas fueron encarceladas por querer ser libres en Cuba. De ellas, 53 personas aún cumplen penas de prisión en las cárceles de la isla. Hace 10 días eran 54. Nelson Aguiar Ramírez, prisión combinado de Guantánamo. Pedro Argüelles Morán, prisión combinado del Este, La Habana. Víctor Arroyo Carmona, prisión provincial de Guantánamo. Eduardo Díaz Fleitas, prisión Kilo 8 de Camagüey. Marcelo Cano Rodríguez, prisión de Ariza, Cienfuegos. Alfredo Domínguez Batista, prisión provincial El Típico, Las Tunas. Antonio Díaz Sánchez, prisión provincial de Holguín. Adolfo Fernández Sainz, prisión provincial de Holguín. Óscar Elías Bisbet, prisión Kilo 8 Pinar del Río. Mijail Bárzaga Lugo, prisión provincial de Las Villas, Santa Clara. Próspero Gainza Agüero, prisión de Boniato, Santiago de Cuba. José Luis García Peneque, prisión provincial de Jóvenes, Villa Clara. Julio César Gálvez Rodríguez, prisión Las Pendientes, Santa Clara. Miguel Galván Gutiérrez, prisión de Agüica, Matanzas. José Ferrer García, prisión Kilo 5, Pinar del Río. Alfredo Felipe Fuentes, prisión del Guamajal, Villa Clara. Efrén Fernández Fernández, prisión de Guanajay, La Habana. Normando Hernández González, prisión Kilo 5, Pinar del Río. Iván Hernández Carrillo, prisión provincial de Holguín. Lionel Grave de Peralta Almenares, prisión Kilo 5, Pinar del Río. Jorge Luis González Zanquero, prisión de Guanajay, provincia La Habana. Lester González Pentón, prisión Las Pendientes, Santa Clara. Diosdado González Marrero, prisión Kilo 5, Pinar del Río. Ricardo González Alfonso, prisión Kilo 8, Camagüey. Luis Milán Fernández, prisión de Canaleta, Ciego de Ávila. Reinaldo Labrada Peña, prisión de Boniato, Santiago de Cuba. Librado Linares García, prisión combinado del Este, La Habana. Héctor Maset, estos son solo algunos de los cubanos que aún hoy permanecen en las cárceles presas del régimen castrista. El último en abandonarlas fue Orlando Zapata Tamayo tras una tortuosa huelga de hambre, única expresión de la libertad que le quedaba. Tenía 42 años, prisión de Taco Taco, Pinar del Río.